La Gabarra.
Zarpa ya la Gabarra rojiblanca en esta jornada de miércoles 2 del 2 del 22. Y lo hacemos saludando a nuestro colegiado en la emoción del bacalao, Jonathan Castaño. ¿Qué tal? Arratsaldeón.
Arratsaldeón, buenas tardes.
Bueno, Gil Manzano al silbato, mañana en Samamés.
El mismo.
¿Que temblamos ya o esperamos a mañana? ¿Qué hacemos?
Bueno, yo no tiemblo en ningún caso. Ya sabes que tengo confianza total en cada colegiado y este especialmente me parece un buen colegiado, un colegiado Champions. Y desde luego que ha demostrado en muchas ocasiones que valentía no le falta. Hace muy poquito, la temporada pasada, 3 penaltis le pito en contra del Madrid, en Mestalla. Y con nosotros la expulsión de Joao Félix famosa por protestar.
Con González González en el VAR, con el que hay un dato que dice que no hemos ganado nunca, pero bueno, no vamos a darle vueltas a eso, ¿no? No, Enrique Río, ¿qué tal, Arratsaldeón?
Muy buenas.
¿Me he inventado el VAR o qué?
No lo menciones tampoco.
Ah, vale, bueno, es igual.
No lo sabía, ¿eh? Pero Gil Manzano a mí es un árbitro que me gusta. Afortunadamente el Atlético tiene muy buenos números, lo que pasa es que el Madrid los tiene...
Mejores.
Los tiene mucho mejores, pero a mí es un árbitro que me gusta, es uno de los mejores. Yo tenía miedo a que... estuviera Mateu, no sé si en el campo, en el VAR, eso sí que me da un poco más de miedo. El resto, ningún problema. Gil Manzano me parece uno de los mejores árbitros de la liga, así que, pa'lante.
John Zubieta, compañero, ¿qué tal? Arratsaldeón.
Hola, Arratsaldeón.
A ti lo de Gil Manzano no te preocupa tampoco.
No me preocupa, pero me hace recordar que en la final de la Supercopa no estuviera él, por ejemplo. Creo que merecía una competición así, un árbitro con más experiencia.
Sí, los árbitros de la Supercopa... Fue llamativo porque, digamos que los top, Jonathan, los mejores, estaban en un curso de cara, bueno, un curso, una reunión de cara al Mundial en Qatar o en Emiratos, estaban por ahí reunidos.
Correcto, de hecho en la final fue designado Sánchez Martínez, solo que tuvo un problema de última hora y tuvo que dirigir Sotogrado. Pero bueno, en teoría iba a dirigir Sánchez Martínez Colegio Internacional.
Bueno, pues el árbitro de mañana, Gil Manzano, al que le deseamos toda la suerte del mundo y que, bueno, pues no tenga problemas. Y mira, si se equivoca, que sea para el de casa. Vamos a decirlo.
Qué poco deportivo.
Claramente. Eres. Yo, cero. Y que no juegue Benzema y que no juegue Vinicius.
Dios, Burestilo, ¿a dónde?
No. Yo lo digo siempre. No aspiro al premio Fair Play de la FIFA para nada. Indica Benzema que se recupere.
Yo, como ha dicho Marcelino, es muy idílico. Si me dicen ahora mismo cómo quieres ganar,
claro.
Digo, vale, que esté Benzema. Claro. Pero así a priori, como no sabemos nadie cómo va a estar, teniendo en cuenta el historial de Benzema, lo pedazo de futbolista que es, que a ver, es un partido único, o sea, por muy tocado que esté siempre puede tener ese olfato de enchufarla como marcó en San Mamés. Yo prefiero a día de hoy prefiero que no esté Vinicius. El Athletic yo creo que le ha controlado bastante bastante bien, aún así es un jugadorazo, pero vamos, lo que ha dicho Marcelino, pues oye, si no pueden estar es su problema.
Lo mismo, ¿no? O sea, es que yo no sé si van a forzar con él.
Yo creo que no.
Es verdad que tiene la Champions en 12 días.
Si acaso jugará un ratito, pero de inicio creo que no.
Hombre, no sería un poco alocado por parte de Ancelotti teniendo en cuenta lo que le queda al Real Madrid.
Es que si se lesiona, claro, les importa más la Champions que esta Copa. Aunque les interesa mucho también.
Y que no es el primer susto que le da. O sea, Benzema
un poco cargadito.
El día de la Copa del Elche ya no juega, o sea, ni viaja. Ya tenía algo.
Tenía contractura y esto es microrotura de grado 1.
Le meten el día del Elche el partido de Liga y ya le da un susto, o sea, ya le da un aviso. No es algo que dices, pues bueno, igual podemos arriesgar. Y desde la perspectiva de Ancelotti, seguro que piensa que en San Mamés puedes ganar sin Benzema, siendo difícil, pero al Paris Saint-Germain mete a competirle. Ya partiendo de una posición de que no eres favorito, pues sin Benzema
pues
claramente,
más complicado todavía.
Ahora mismo entraríamos en el vestuario del Real Madrid, seguro que los jugadores darían prioridad a la Champions. Y yo pienso también que Ancelotti piensa que aquí puede ganar sin Benzema. Aunque es verdad que Benzema no tiene un sustituto, por decirlo de alguna forma, de garantías 100%, porque si juega Jovic no es que esté haciendo unos números para nada buenos. Pero en 12 días tienen el Paris Saint-Germain. Entonces, una lesión de Benzema sería no llegar ya a ese partido.
Y que a Benzema seguro que le hace tilín jugar, aparte de jugar Champions, es París, Paris Saint-Germain, todo lo que conlleva, es la gran figura. Seguro que tiene ese algo dentro que, pues, que le hace preferir en estos momentos jugar.
Sí, seguro que si el jugador tiene que elegir, va a elegir descansar o jugar unos pocos minutos.
Pues me parece muy bien que se recupere, que esté contra el Paris Saint-Germain en la Champions y deje de atormentarnos ya, que lleva 4 goles en 3 partidos en las 3 derrotas del Athletic, en el Bernabéu, en San Mamés y en Arabia Saudí, que es donde ha perdido el Athletic. A ver si a la segunda en casa, con los 40.000 de mañana, somos capaces de cantar la victoria del conjunto rojiblanco frente a un Real Madrid que, bueno, vio como Casemiro no jugaba nada, Militao ya sabíamos por amarillas que no, Rodrigo 8 minutos para justificar la ducha y Vinicius 1 horita. Le metió Tite 1 horita y Fede Valverde 74 minutos. Pero bueno, Fede Valverde en teoría tampoco es titular. Y lo único, pues sí, a ver, lo ha dicho Marcelino, ¿no? Que la incomodidad, que evidentemente ayer estabas en Sudamérica y mañana tienes que jugar en Bilbao. Pues sí, evidentemente no es lo mejor para un deportista, pero tampoco espero yo ninguna ventaja.
Hombre, en el caso de Vinicius, no tiene, creo que ni 48 horas de recuperación. Solo ha jugado 1 hora, pero claro, es que tienes el jet lag, no viajas de la forma más cómoda en el avión y quizá pueda pesar algo.
Hombre, en turista no viajan, también te digo.
Ya,
¿eh?
Pero aún así, algo puede notarlo. Pero tú decías que se la, bueno, Endika decía que se la ha controlado bien, pero ojo, es que a mí me da un miedo, me da un miedo. Y espero que algo noten, pero la jugada les ha salido bien. Lástima que este partido no se juegue el miércoles.
Ya. Lástima. O el martes, ¿no?
Como se debería haber también jugado en condiciones normales.
Claro, pero aquí con el Madrid, lamentablemente, pues mucha normalidad no hay.
No, cero
el caso,
normalidad.
Al margen del vuelo, lo que sí que les puede afectar es no dormir, o sea, dormir, habrán dormido en el avión.
De aquella manera,
avión,
sí.
Ya no es el viaje que podemos conocer todos, pero sí que el factor descanso no habrá sido el correcto y que al final tampoco han entrenado durante los 10 últimos días con el grupo. O sea, no sé, eso tiene que influir a la hora de preparar el partido desde el punto de vista de Ancelotti.
De hecho, yo pienso que en esta eliminatoria el físico puede y va a ser trascendental. Quizás el Atleti no tenga que tener la prisa de no resolver, sino pensar que si el partido se va a los 120 minutos, ellos tienen jugadores como Modric, como Kroos, o como los que vienen tocados de estos días del virus FIFA, y puede ser que a 120 minutos el Atleti, pues San Mamés, apriete y los 120 minutos nos vengan hasta bien.
Yo estoy de acuerdo. Al final el punto físico es uno de las armas principales del Atleti. Sí. Incluso ya se vio el día del Barça en que acabó bastante por encima, con las lesiones de Ansu Fati, de Pedri, que acabaron muy cascados el Barça, y el Athletic mantuvo un nivel muy óptimo en la prórroga que le llevó a la victoria.
No olvidemos que ya dijo el segundo de Marcelino antes del partido de la final de la Supercopa que el objetivo era llevarlo a más de 90 minutos, aprovechar ese físico, digamos que un poco buscar la prórroga, alargar el partido, y salió como salió. O sea, tampoco lo confiemos en buscar la prórroga porque sí, vamos a centrarnos en los 90 minutos, que a mí contra el Real Madrid me parece muy arriesgado tener como estrategia el irte a la prórroga. O sea, me parece arriesgadísimo. No digo que no le vendría bien, pero no nos lo marquemos como un objetivo.
No, a ver, yo creo que el Athletic saldrá el primeros 10-15 minutos, va a salir como salió el día del Barça, a ver si puede adelantarse en el marcador, porque al final eso también es un punto a favor, pero sí que durante, en el transcurso del partido, ir gestionando esa presión o ir, porque el Atleti va a seguir yendo, eso no le va a cambiar, pero sí que llegado el caso, eso sí que le puede beneficiar, como ha dicho Jonathan. Al final, el centro del campo, Modric, Kroos, son de una calidad infinita. pero tienen sus años y juegan prácticamente todo. No varía mucho Ancelotti ese
todo. El
ese
otro día equipo. El otro día revisaba datos y veía que tanto ellos como Casemiro han jugado prácticamente todo. Hace poco el Madrid presumía de que Fede Valverde era el sustituto de Modric, que la realidad es que Modric no tiene sustituto ahora mismo. Va a cumplir 37 años y están buscando renovarle otro año. Así que evidentemente no es nuestro objetivo llegar a la prórroga como tal, pero sí igual te ves en el minuto 75 con un empate a uno y pues igual los que tienen que tirar del carro son ellos y nosotros no tenemos tanta prisa.
Por eso es fundamental llegar al minuto 60 por lo menos, sin encajar un gol para tener opciones. Lo que no pase lo de la vez pasada, que a los 6 minutos te metieron dos, porque contra corriente este equipo es dificilísimo de batir. Y dentro de lo malo que es este rival, que es el peor que puedes tener, en estas circunstancias, ni tan mal. Aún así, el Madrid es favorito. O sea, es favorito.
Yo no veo que vaya a salir el... O sea, el Athletic saldrá apretando como siempre, pero sí que creo que los dos equipos... Es un partido, es un mata o muere. Uno se va a ir a la calle. Creo que los dos equipos saldrán un poco... pelín más comedidos, a no tener precisamente esos fallos, a que no te cace, a que no tener que el Atleti estar a remar contra corriente, o que el Madrid, pues ya tiene el ejemplo claro del Barça, de que le metieron uno en el primer minuto. Desde el punto de vista, luego, si el partido es largo, siempre creo que le beneficia más al equipo jugando en casa, al equipo un poco inferior, que parte de una posición inferior, porque al final el Madrid es el Madrid, va a tener que ir a ganar, cuando tenga el balón va a querer ir, y verse que el partido se va alargando y en un hipotético empate, pues se pueden poner un poquito más nerviosos, más o menos lo que les pasó el día del Elche, que luego remontan, pero se vio que se iban poniendo nerviosos a medida que avanzaba el partido.
Bueno, hay una baja, bueno, en realidad son hasta tres bajas en el lateral izquierdo, que parece que es problemático.
Tres, sí. Son tres.
Me imagino que jugará Nacho, que es un buen jugador, evidentemente, pero por ahí podías empezar un poco la batalla, ¿no? Con Nico Williams.
Si juega titular, dices.
Yo creo que sí va a jugar.
Porque en Madrid hay bastantes dudas. Recuperan a Carvajal y sí, Asensio.
Sí, pero recuperan, están muy recién recuperados.
Claro, como para jugar de inicio. Lucas Vázquez por la derecha, la duda con el portería, ¿no? Decían si iba a jugar Courtois o iba a jugar Looney.
Que juegue Looney, por favor.
Hombre, sería lo ideal, pero...
Looney ya jugó aquí en la Europa League.
¿Y a quién veis por la izquierda? ¿A Nacho, entonces?
Yo pienso que va a jugar Alaba.
Yo creo que no, porque Militao y Alaba han formado un dúo muy bueno y no es cuestión de cambiarlo, supongo.
Pues puede ser.
Yo creo que más bien Nacho, y Nacho es un buen jugador, claro que sí.
Sí, pero hombre...
Es un poco más desbordable, por ejemplo, que Mendy.
Sí.
Mendy
sí.
Defensivamente puede ser uno de los mejores laterales.
Es un muro.
Es una bestia.
El hecho de que hubiese estado Marcelo, yo lo hubiese firmado ahora mismo. Y Miguel Gutiérrez, que era la tercera opción, está lesionado también.
Qué mala suerte con lo de Marcelo, ¿eh?
Lo de Marcelo, vamos.
¿Quién os lo iba a decir? Porque Marcelo ha sido un jugador de una clase enorme, pero...
Y yo creo que, partiendo de que no juegue Mendy, yo tampoco, no sé, no me importaría. Si mientras que juegue Nico Williams al nivel que viene jugando y encarando, creo que lo tiene esa partida, esa la tienes ganada. Yo creo que Nico Williams sí que saldrá de inicio.
Yo tengo muchas dudas, ¿eh?
¿Y su hermano en la segunda?
No, su hermano va a jugar fijo. No va a jugar hoy...
No, hombre, Iñaki Williams va a jugar seguro.
O sea, si
para
Sancet
mí,
ya ha dejado caer que no va a jugar...
Sancet no va a ser titular, o sea...
Y Villalibre no está...
Entonces Sancet era previsible.
Pues más o menos...
Sancet banquillo y Villalibre banquillo, pues ¿con quién vas a jugar? ¿En un 4-4-2?
Con Raúl García y Iñaki Williams.
Claro.
Y Nico Williams yo creo que va a partir desde el banquillo y le va a dejar para la frescura.
Yo creo que va a intentar romper con él la segunda parte y que va a buscar el trabajo y el equilibrio que da Berenguer en esa
igual
posición.
Igual me retracto, ¿eh? Porque viendo cómo encajan las piezas y viendo cómo preparó el partido del Barça, que en su caso dejó a Iñaki Williams en el banquillo porque tenía más opción de derrotar, pues sí que es cierto que si repites el plan más o menos, aunque sea con otros nombres y en otras disposiciones, dejarte un revulsivo como Nico para la segunda parte sí que tiene su sentido. Y además Berenguer es que sí te aporta, o sea, no te está aportando ofensivamente como la temporada pasada ni de lejos, pero defensivamente es un jugador que tiene más experiencia que Nico, que cuando el partido esté de inicio, que sea un poquito más tosco, te va a defender más, te va a estar ahí. Y luego ya cuando el partido se vaya rompiendo, pues entrar con la velocidad de Nico sí que es un extra. Igual que hizo Iñaki, por desgracia, con la elección de Sancet el día del Barça, pues más o menos igual sí se puede repetir eso.
Sí, porque si hubiera participado algo antes Villa Libre, dices, bueno, pues a lo mejor pone de inicio a Villa Libre con Raúl y guarda a Iñaki Williams, pero no va a ser el caso.
Villa Libre, que yo sepa, esta temporada no ha sido titular nunca. Hombre, este entrenador.
¿Nunca?
El día del Rayo.
Alguna excepción, pero vamos, en general, generalmente...
Sí,
no.
poco.
No. Y recién salido de una lesión...
No, que yo no lo veo, que yo veo Iñaki Williams y Raúl García delanteros mañana.
Sí, hombre, la duda igual podía haber sido lo de Sancet, pero tal y como ha dejado caer en la rueda de prensa, que es duda, que mañana van a ver, que incluso no sé la convocatoria, que ya ha dicho claramente que fue un... Bueno, lo vimos todos, que fue un gesto feo con la rodilla, que tuvo un edema óseo, yo creo que no se va a arriesgar.
Yo creo que le va a dejar en el banquillo y en función de cómo vaya, lo que pueden hacer con Benzema, sacarle una segunda parte un ratito, en caso de extrema necesidad, aunque también ha dicho que hay que preservar la salud del jugador, como es lógico en este tipo de casos. Oye, pues entonces la alineación nos va saliendo poco a poco. Julen en portería, ahí empiezo yo. Aunque ha suscitado mucho debate esto, ¿eh? Yo lo digo todos los días. Sigo sin entenderlo, pero bueno, oye, ya está, decidido.
A mí me parece una equivocación.
A mí también, pero lo cual, y no por Julen, insisto.
Y lo cual no significa que mañana haga un gran partido.
Que no, y ojalá, y sea el héroe o pare 15 penaltis, y yo estaría encantado, pero bueno. No.
Firmamos Julen Lunin, entonces, ¿no?
Lo de Julen es seguro. Lo de Julen es seguro, y a ver qué hace Ancelotti con Lunin.
Yo tengo bastantes dudas de que vaya a sacar a Lunin, pero ojalá.
Yo creo que jugará Courtois. No
yo
sé,
también. Porque también el Barça, que tal y que igual, y jugó Ter Stegen.
Sí, sí.
Que no le sirvió de nada, afortunadamente, pero jugó Ter Stegen. Bueno, Julen en portería, De Marcos, Vivian, Íñigo Martínez, Yuri.
Yo creo que Gerard iba a jugar, ¿eh?
¿Sí?
Yo creo que... Es que ha dicho hoy que no va a hacer excesivos cambios, que prácticamente va a ser todo igual. El día del Barça jugó Vivian, Gerai sale de haber estado lesionado. No lo sé, yo diría que Vivian. Igual más dudas en el lateral derecho,
sí.
Apostando por De Marcos, creyendo que va a jugar De Marcos.
Yo creo que va a jugar De Marcos, es verdad que no me sorprendería tampoco que saliera Lecue, pero...
No. Yo pienso que va a jugar también De Marcos, que va a jugar Yuri y creo que va a jugar Vivian.
Bueno, pues más o menos tú, ¿y compras o no compras?
Sí. Oye, ¿sabes que antes había una leyenda, ¿no? Que decían que cuando un jugador sale a la palestra, a la sala de prensa, es que iba a jugar luego. En este caso sí, creo que no va a ser.
Ya...
En este caso creo que no va a ser.
Eso ya pasó a la historia.
¿Jugar con un doble lateral?
Puede ser.
¿De Marcos y Lecue?
No, yo no lo veo. Teniendo a Berenguer
yo tampoco, pero siguiendo la teoría de Zubi y que Berenguer, pues eso, que no está muy bien. Esa es una práctica que sí que utilizó el año pasado. Este año no lo hemos visto, pero el año pasado sí que yo creo fue en la misma Supercopa igual, que también que dobló lateral y en algún partido más, no lo sé.
Yo creo que en este caso no.
Hombre, también tendrá que probar algo nuevo, me imagino. Quiero decir, después de tres experiencias negativas...
Pero en la alineación, poquita cosa, por lo que ha insinuado.
Algún pequeño detalle táctico, quizás... Puede ser.
Bueno, estamos en el centro del campo. Dani García es fijo. ¿Con Zárraga o con Vesga?
Pues yo creo que Vesga.
Sí. Y de hecho le han preguntado expresamente hoy por ello. Y no lo ha dicho. Ha ido dando toda la argumentación. No ha querido decir que iba a jugar Vesga, pero toda la argumentación era directamente...
El día del Barça jugó con Zárraga.
No.
Vesga. Con Vesga fue.
Y Vesga jugó su mejor partido.
Con Vesga. Banco,
sí, vale. Zárraga jugó en la Supercopa, pero en la semifinal contra el Atlético cuando se remonta, ya están en el campo Vesga y...
Sí,
y
es verdad.
Y lo que decía Zubi, Vesga, diría, es que a mí me parece el mejor partido que ha jugado con el Athletic de toda su carrera.
Todos lo recordamos como un gran partido de Vesga, y eso que en el momento que se dio la alineación, más de uno se echó las manos a la cabeza de jugar con ese doble pivote.
A mí, que es un doble pivote que no me entusiasma para determinados partidos, para jugar en casa llevando la iniciativa, pero creo que si en algún momento ha funcionado ese doble pivote Dani Vesga, es precisamente contra... equipos en los que no tienes que llevar el mando, en el que vas a estar un poco más replegadito y que Vesga al final, pues lo que sí que tiene es toque de balón. Igual muchas veces en partidos Cádiz-Granada da demasiados pases al costado o hacia atrás, pero en el partidos contra Madrid como contra el Barça, dan pases más de seguridad, no tiene que arriesgar tanto.
Si de hecho, si no recuerdo mal, partido un viernes contra el Cádiz, se lesiona... vencedor a última hora o gastroenteritis o algo de eso, y salimos con Vesga Dani y se vio que para llevar la iniciativa no era un doble pivote acertado, pero el día del Barça funcionó bien, no teniendo tanto balón y sí esperando un poco más.
A mí me desespera a veces esas desconexiones cuando va con balón, que se duerme, que vienen, que le roban… Y dices, pero espabila, macho, espabila.
Pues el día del Barça no pasó. También puede ayudar que al final esas desconexiones, jugando en casa, jugando fuera, el día del Barça, San Mamés estaba en plan ebullición y en el momento en el que había una situación de esas, al jugador le activa. Sí que es cierto que por ahí tiene un debe, es un poco de desconexión fácil, pero eso es teniendo en cuenta cómo jugó el día del Barça, para mí no debería haber ninguna duda, porque más o menos el prototipo de partido, con sus diferencias Madrid y Barça, que son bastante elocuentes, pero a la hora de afrontar el partido del Athletic, más o menos ahí no debería de cambiar demasiado.
El equipo va a perder un poco manejo de balón, pero en cierto modo se compensa con la entrada otra vez de Yuri. Porque si hubiera estado Valenciaga, igual no jugaba Vesga, digo yo. Puede ser.
Bueno, podría haber sido.
Creo que el ala izquierda del Athletic con Yuri gana muchísimo.
Porque estábamos en ese centro del campo. Convenimos entonces que Vesga tiene casi todas las papeletas.
Sí, parece.
Muniain a la izquierda, sí. No hay dudas, ¿no? Y a la derecha, pues estábamos en eso. Jonathan. Bueno, se ha subido al carro.
Me he subido al carro, en marcha.
Al carro de Berenguer, y Zubi se queda solo con Nico Williams en banda derecha. Vale, es un valiente. Zubi siempre ha sido un valiente, además a contracorriente.
Yo todo lo contrario.
Y arriba, entonces, Iñaki Williams, Raúl García.
Correcto.
Igual hay que hacerle sufrir al Madrid con carreras rápidas con los hermanos Williams, ¿no? Un partido de toma y daca en ese sentido. Jugando al espacio, buscando la espalda. Lo que pasa es que tampoco le compensa mucho al Atleti en el toma y daca si no es un poco controlado, porque entonces te matan.
Claro, es que con el Real Madrid tienes que tener muchas precauciones. Tienes que tener muchas precauciones y a la vez tampoco ser temeroso, como pasó el día de la final de la Supercopa, porque entonces no llegas al área contraria. Es muy difícil, evidentemente, jugar al Real Madrid.
La afición lo que quiere es que el equipo vaya por el Madrid. Y luego, si cae eliminado, pues mira, es lo que tiene que pasar muchas veces. Pero bueno, tú atacas y eres el Atleti toda la vida.
Lo que tienes que hacer es bien la presión, cosa que el día de la Supercopa de Arabia, pues no. De hecho, en el primer gol que encajas, el equipo va a la presión arriba con 5, pero es que después los 5 de atrás está demasiado partido y ahí es cuando te pillan y te matan. Porque al margen de tener jugadores rápidos, muy rápidos arriba, es que claro, te salen con Modric, con Kroos, con esta gente y te matan a la presión, te la anulan con un pase de 30 metros ahí al pie.
Claro, es que es lo que tienen este tipo de jugadores. Vamos a hacer una pausa en la gabarra y luego leemos algunos mensajes que nos llegan a nuestro WhatsApp 688-89-36-35.
Radio Popular, Erri Ratia.
Hay un lugar en Bilbao donde la vida es muy dulce, donde se hace un hojaldre único y donde conseguimos que te sientas feliz. Gloria Confitería y su pastelería artesana trabajan con tradición y mimo en la elaboración de hojaldres. Gloria Confitería, Alameda Recalde 9, Bilbao, repostería artesanal y natural. Ven a probar nuestro hojaldre y verás qué delicia.
Restaurante Gastañaga, en Sondica, donde la tradición y modernidad viajan al centro de tu paladar. Comer bien no es un secreto, sino el esfuerzo diario de un gran equipo que mima platos y atención. Restaurante Gastañaga, en Sondica. Reserva en el 688-76-2672 y síguenos en Instagram.
3 en 1, un local cuidado, una comida fabulosa y música en directo. Novecento Restaurante ofrece menú semanal, menú fin de semana, raciones exquisitas o especialidades como chivito uruguayo. Todo ello en un ambiente fabuloso. Restaurante Novecento, un lujazo en Bilbao para los que disfrutan de la música y buena comida. Estamos en Campo Volantín, calle Mújica Butrón 1.
Curago es una empresa de ingeniería de software formada y dirigida por ingenieros que diseña, desarrolla e implanta sistemas y soluciones de software. Curago está especializada en la industria de la chapa, desarrollando e implantando sistemas y soluciones de software para empoderar a los fabricantes de piezas de metal, facilitando el trabajo diario de todas las personas involucradas y mejorando sus capacidades. Curago.software.
Mm. Malda Bikes, auténticos profesionales de la bicicleta y los patinetes eléctricos en Bilbao. Reparación, venta y alquiler con el mejor asesoramiento. Nuestro mecánico ha trabajado en los mejores equipos ciclistas internacionales. Malda Bikes, lo que los ciclistas y patinetistas necesitan. Malda Bikes, en Blas de Otero 61, Bilbao. Confía en nuestra experiencia y ahorrarás.
Tenemos todavía por delante media hora de Gabarra con la participación de los oyentes en nuestro WhatsApp 688-89-36-35. Dicen por aquí, Vesga para un partido bueno que juega, ahora parece Maradona. Es malo hasta decir basta, dice este oyente. Le va a costar recuperar la confianza de la gente, me parece a mí al gasteiztarra, ¿eh? Veo un 3-1 con el primer bacalao de Berenguer. ¿El Madrid con qué portero jugará? Pues ya lo hemos comentado que yo creo que va a jugar Courtois, pero bueno, saldremos de dudas mañana. Primero jugar con Berenguer y luego machacar con Nico. ¿Quién ayuda más a De Marcos? ¿Con Vinicius, Berenguer o Nico? Se pregunta este oyente. Pues hombre, Berenguer. Ahí estamos de acuerdo. Tiene que hacer la hombrada del Athletic. Gil Manzano es hombre del Madrid. Y se le derrota con muchos goles. Vale. Los hermanos tienen que jugar juntos de inicio con el Madrid. ¿Cuánto saques a Nico de revulsivo? Cuando saques a Nico de revulsivo ya te han metido 5 goles. Hay que poner alguna coma y algún punto porque me vuelvo loco, por favor. Bienvenidos merengones al infierno rojiblanco, dice otro. El Atleti debería dejarle claro desde el principio que si nos quieren ganar van a tener que desgastarse, con lo que eso les puede suponer contra el PSG. Que es un poco lo que hablábamos antes del físico, aunque, ojo, que el PSG son dentro de 12 días, que no tienen el partido el fin de semana, ¿eh? Mañana 3-0, los tres bacalaos de Valenciaga, dice este oyente. ¿Qué prórroga ni qué leches? Hay que cerrar el partido como hicieron ellos en Liga, en 10 minutos. Pues ojalá. De todas formas, aviso que hay metro, ¿eh? Cuando acabe el partido, ya sea con prórroga o penaltis o sin ellos, va después, como el día del Barça. Que alguno decía, claro, y si hay prórroga no tengo metro. Pues sí, tienes metro. Después de que pite el árbitro el final, empiezan los servicios especiales.
Lo que no hay si se gana son bares después para tomar.
Eso ya es otra cosa. La única ventaja que veo yo realmente en cada equipo para mí sería que nosotros no vamos a jugar desgraciadamente con nuestro mejor portero titular, Unai Simón. Y en el caso del Real Madrid, la única ventaja para nosotros es su banda izquierda en defensa. Ah, si Nico Williams por ahí, tenemos mucha chance. En una hipotética tanda de penaltis, ¿crees que Marcelino cambiaría a Julen por Unai? Pues
yo el otro día lo estuve pensando el día del Barça, ¿eh? Lo que pasa es que marcó antes, luego hizo los cambios, pero a mí sí que me dejó la duda por el factor Unai, las tandas de penaltis de la Eurocopa y demás. A mí me dejó la duda y por cambiar también un poco el paso a los lanzadores. No lo sé, pero me extrañaría mucho y tienes que contar con la hipótesis de que los cambios no estén realizados, que puedas hacerlo. No sé, es un poco...
No sé la estadística de con el Athletic de Unai en penaltis. Tampoco creo que sea abrumadora. ¿No?
No, abrumadora no es. Pero sí que sabe gestionar esa tensión que es considerable de vivir tandas de penaltis con la selección española y en la Eurocopa, que no es poca cosa tampoco.
Gil Manzano era valiente hasta que le llamarían la atención igual que a Aiza Gámez, que por expulsar a Cristiano Samamés tuvo que abandonar el arbitraje. ¿Os acordáis, no? Yo sí me acuerdo. ¿Jonathan se acuerda?
Era muy pequeño. Pero sí me acuerdo de aquella expulsión. Tanto que tuvo que dejar el arbitraje por eso ya. Que
Tuvo.
De todas formas, Aiza Gámez yo no le tengo recuerdo por ser un...
No era un gran árbitro.
De todas formas.
Pero le costó.
Yo el único árbitro que recuerdo que tuvo un problema muy gordo con el Madrid y eso sí le llevó a dejar el arbitraje fue Parada Romero.
Parada Romero, pues ese es anterior, ¿eh?
Ese expulsó a 3 en Villarreal, recuerdo.
Pocos me parece. Mañana deberían caer 6, por lo menos.
Madre de Dios. Estás cayendo muy bajo, ¿eh?
¿Qué?
Estás cayendo muy bajo.
¿En expulsiones?
Dios mío.
Sí, hombre, sí.
Qué falta de fair play.
González, no es que nos tenga manía, que sois unos malpensados. Lo que pasa es que tiene mala bebida, dice. Mañana clave no cometer errores y suerte. Más, hay un montón, ¿eh? A ver, lo mínimo que se puede tener es un respeto a Vesga, lo mínimo, un respeto. Que salga Nico de inicio y su hermano Iñaki de revulsivo en el segundo tiempo. Yo no quiero metro, quiero bacalaos, dice por aquí. Un par de entraditas para marcar el terreno y a ver si les entra el canguelo. Sí, lo que se decía antes, ¿no? Lo de empezar fuerte y que sepan que les va a costar mucho. Hombre, yo eso más lo veía para la Liga. En un partido de Copa no creo que se vaya a chantar nadie, ¿no? Y menos un Real Madrid.
Haciendo un repaso un poco de la historia, yo recuerdo algún partido que he vivido contra el Madrid en Copa.
Peinas canas, sí.
Yo muchas, ya demasiadas.
Pero, hace mucho que peinas canas.
Hace mucho, mucho.
Sobre sí, todo por el pelo, no por la edad.
Sabes que yo estoy acabado. Bueno,
yendo no, hombre, no, Zubi, no. Vente arriba.
Yendo al grano. Recuerdo un partido, bueno, recordáis vosotros el partido que ganó con el penalti de Núñez.
Sí.
Que fue con un empate a uno, con el famoso botellazo a Stilike, por ejemplo. Yo recuerdo también un 2-1 al Madrid, creo que era Copa también.
Yo el de Stilike no me acuerdo. No.
Sí, no.
Es que has dicho Núñez.
Sí, puede pero, ser Unai, no, pero era Chato.
Ya, por eso, cuando Chato, ha dicho, está diciendo, sí, que penalti, vale.
Chato metió el último gol de penalti. Sí. Y
no me acuerdo
en
yo
ese
de eso,
partido.
No.
Lanzaron una botella, San José se la tiró a los espectadores, creo que fue a Stilike, que hubo también mucha movida. Y hoy ha puesto precisamente el tuit del Atleti, el 2-0, no sé si habéis visto los goles.
Sí.
El segundo de Julio Salinas, un golazo. Fíjate, yo ese partido no me acordaba. Pero de todo lo que cabe, los precedentes no están tan mal.
Yo he estado haciendo el repaso y en los últimos, en el presente siglo.
Ver, de lo que me quiero acordar.
Hay 8 victorias del Atleti y creo que son en San Mamés, ¿eh? Y eran 13 derrotas.
¿En,
no,
en Copa?
Copa,
no, no, no.
Yo,
ah,
en Copa.
Yo en Copa te digo, son 33 partidos en San Mamés, 20 victorias,
mira.
2 empates, 11 derrotas.
La cosa es que en este siglo solo ha habido 2.
Es que la última vez que se le ganó al Real Madrid en Copa en San Mamés fue en la 2001-2002, un 2-1 con Echeve y Urzaiz marcando ante el gol de Zidane.
Y luego 3-0.
Sí. 3-0 y él fue la final del centenariazo, sí, después que era el día del centenario del Madrid y perdió con el Depor.
Y la última derrota en San Mamés contra el Real Madrid en Copa fue en la 2005-2006, 0-1, marcó un tal Beckham.
Y 4-0 ya.
Bueno, pues esos son los datos frente al equipo blanco. Veremos a ver qué pasa mañana desde las 9:30 de la noche con la alineación que ya le hemos adelantado a Marcelino. Ya solo tiene que ponerla. Y con esos 40.000, decía Marcelino, ¿no? Que una pena porque mañana, si no hubiera habido restricción, no te voy a decir yo los 53.000 y pico,
Por ahí.
Pero cerca de 50 hubiéramos tenido, ¿eh? Con la venta de entradas, seguramente.
Y igual la mejor entrada del nuevo San Mamés. Es factible que sí que hubiera...
Sí, porque la tenemos podido, la mejor en 49.000.
Yo creo que a 50.000 no ha llegado.
No, 49.000 largos, pero no llegó a 50.000. En un partido fue contra el Barça, ¿fue?
No recuerdo.
Pues fue sí que a 50.000. Barça, Real Madrid o Real Sociedad. Tampoco nos vamos a equivocar mucho. Fue uno de esos tres. Va a haber 37.787 socios, todos los que se han apuntado, si es que van al partido, que luego alguno puede fallar. 977 gaste abono, se han apuntado más, pero el sorteo les ha dejado en 977, los he estado contando.
¿77 no van a ir?
¿Por qué?
Porque solo pueden entrar 900.
Pues eran 900...
Creo yo, ¿eh? Ah, bueno, pues entrarán. Es que el 75% de la notificación que recibieron los gaste abono, o sea, creo que son 1.200 en total, o sea, entraban 900. Igual son 977.
Pues 977.
Igual son más de 1.200 el total.
Si no he hecho yo mal la cuenta, eran 977 y quedaban 1.202 entradas para Anillo Bat y compromisos del club. Para hacer el total de 39.966, que es el 75%. Bueno. Pero bueno, 40.000 de un lado o de otro y todos animando al Athletic ante el Real Madrid con ese 11, insisto, que le hemos dado ya al conjunto rojiblanco. Algún mal pensado lanzaba aquí el mensaje antes de lo de la duda de Sancet. La duda de Sancet es por lo físico, no por el culebrón Sancet. ¿Queréis decir algo del culebrón Sancet? Que ha dado 200 vueltas.
Yo voy a decir una cosa, que no voy a poner el dedo en la herida ni le voy a poner a bajar de un burro al jugador, porque al fin de cuentas es joven. Pero esto sí suscita muchas veces la discusión sobre si los jugadores pueden hacer todo lo que quieran en su vida privada. Y no me refiero a Sancet, que Sancet acaba de llegar al fútbol y tampoco voy a ponerle el acento sobre él. Pero es que yo en un foro con gente, con amigos de WhatsApp, pues hay gente que se solivianta cuando le dices es que un jugador no puede hacer todo lo que quiera en su vida privada. Y me dicen que sí. Y yo, pues yo digo que no. Por ejemplo, no puedes hacer, no sé, no puedes jugar a frontenis. No puedes coger la bici. Por cuestiones obvias. Todo no puedes hacer. Que por eso eres profesional. Y a margen de eso, y también es importante, aunque no lo más importante, tienes una imagen. Ya digo, yo no quiero cargar contra Sancet, porque es un chaval que...
Bueno, no, pero el debate va más allá. El debate va más allá.
Sí, por eso digo, por eso digo.
Hay por partes, cualquiera está libre de tener un accidente con el coche o tener algún incidente. Evidentemente, el problema es lo que...
Darse a la fuga.
Eso es lo que, más allá de ser futbolista o no futbolista, lo reprochable es eso. Luego, si es futbolista y está incumpliendo las... O sea, recordamos que al día siguiente no tenían que entrenar, que era jornada de descanso y que el accidente creo que era la una y media.
20,
o sea, sí. Que podía entrar dentro de la cabida de que se fuera a casa, no lo sé. Pero si no ha incumplido norma interna del club, por esa parte, más que darle un rapapolvo por hacer eso, como pueden dárselo sus familiares, pues no creo que tenga mucho más recorrido. Ahora, lo que a mí sí que me escama es que a 5 días vista de un partido como es contra el Real Madrid, la gente o los jugadores de Athletic salgan de fiesta, porque Sancet...
Que está como está, que estaba tocado, es duda todavía.
No, más allá de duda, pero hubo otros jugadores por alguna otra capital de provincia cercana a Bilbao que también salieron de fiesta y estando como está el tema del COVID... igual es el fin de semana para intentar reducirlo, que te puede llegar por cualquier manera, yendo al súper o yendo a la farmacia, pero no compres boletos a 5 días vista de que haces un test el martes como se están haciendo, das positivo y no juegas. Y no ya desde el punto de vista deportivo del club, de todo lo que pierde, sino el propio jugador se va a arrepentir. O sea, si da positivo el martes y ha salido el sábado, se va a arrepentir de perderse el partido del jueves. O sea, no lo hagas. Eso no.
Hay que pensarlo antes.
Son jóvenes, evidentemente, pero yo creo que se arrepentirían. Más allá, repito, del aspecto deportivo y de la baja, lo importante que es. Desde el punto de vista de ellos, se perderían eso por una chorrada, vamos.
Bueno, yo sobre Sancet opino, tengo una opinión bastante parecida a la de Indica. Creo que nadie está libre de tener un accidente. Creo que bueno, era la 1:20 de la mañana, que el jugador tiene derecho a sus horas de ocio, pero si bien es verdad que lo que evidentemente sale en todas las noticias, en todos los periódicos, es el que te das a la fuga, el que desapareces y el que encuentran tu coche y tú te has ido. Entonces, bueno, fuera parte de eso, creo que lo que llama la atención es que estás tocado, tienes un partido muy importante en unos días y deberías estar, es que justo iba a decir algo parecido a lo Indica. Creo que esos son los días estratégicos para estar en tu casa y estar más pensando en el partido que en otra cosa. Porque días para salir de fiesta vas a tener y muchos.
Lo que pasa es que si sales corriendo, habrá gente que piense con cierta razón. Bueno, se marcha corriendo porque había tomado. O puedes pensar, no, es que se puso muy nervioso. Que puede ser, ¿eh? Puede ser, pero ya se genera la sospecha.
Bueno, lo bueno que sí salió corriendo es que la rodilla tenía bastante bien.
Eso. O igual se ha resentido.
Hay que tomárselo con humor,
y
pero...
Y suerte que fue un accidente que no hubo solo no, mobiliario urbano.
Sí. No, sí.
A ver, Raúl, que yo he visto... Bueno, yo y vosotros seguro, jugadores del Atleti en grupo, hace ya años, época de Luis Fernández, en las famosas Galerías Urquijo, entre varios, a la 1:20, 1:30 de la madrugada, y haciendo pues lo que hacen los jóvenes... Y 3 días después, porque esto fue la madrugada de un viernes, juegan contra el Rayo y pierden. Pero igual se hace de otra forma, ¿verdad? ¿Tienen derecho? Pues, hombre, muy discutible. De esas formas, digo.
A ver, el problema es
la
que
falta de 3 días para el partido. También.
Tú eres jugador del Atleti para lo bueno y para lo malo las 24 horas.
Por eso digo.
Que insistimos, que evidentemente tienes que tener tu tiempo libre, tu derecho al ocio, todo ese tipo de cuestiones. Pero te miran con lupa. Eres jugador de Atleti y te miran con lupa.
Sobre todo en determinados momentos. Igual después de una victoria o tal, no soy yo el que les vaya a coartar el nivel de ocio, que lo pueden hacer perfectamente mientras no incumplan el régimen interno del club. Libres son de hacer el ocio con su tiempo, como quieran. El problema igual son más los días, o momentos en los que el equipo va mal, que te señalan un poco más y va bien. Eso también es un poco sui generis, ¿eh? Porque pueden salir exactamente igual los jugadores, que si el equipo va mal, le señalan con el dedo, que si el equipo va bien, se les aplaude absolutamente todo.
No, pero hombre, es que antes, si tú ganabas y salías, les pagaban las cervezas. Y si no, pues te quedabas en casa y te tomaban la cerveza.
Yo les he visto
casa.
También de fiesta en Aztenagusi, ¿eh?
Sí, yo
esos vídeos que circularon, sí, además, sí, yo les vi en directo y se lo estaban pasando muy bien.
Pues lo que pasa es que según qué
horas... En casa no estabas, entonces.
Según qué horas, no. Si hay partido o no hay partido. Es un poco más relativo también.
No, hombre, que evidentemente no vamos a ponernos aquí como la Inquisición a señalar, pero es un caso llamativo por todas las vueltas que ha dado encima.
Y más en el caso de Sánchez, que es un chaval que está llegando en el mundo, ha llegado al mundo del fútbol ahora mismo.
Entonces, mira, si le sirve para aprender y para no cometer mismos errores, que al final no deja de ser un chaval, y para, pues desgraciadamente no vuelva a repetir, que no tenga ningún accidente más, pero si le sirve por lo menos para aprender y no ha habido más allá de destrozo de mobiliario urbano, pues bienvenido sea, que no vaya más.
Venga, vamos a ver unos mensajitos sobre el tema, que la gente está calentita. Te puedes divertir e ir de fiesta sin cometer delito, digo yo, ¿no? Pues de eso estábamos hablando, que era lo más preocupante.
Delito también.
Sí, ese es delito. Sí,
hombre, salir huyendo es...
Sí, pero bueno, yo siento un poco del... Bueno, le comprendo, no le justifico, pero le comprendo.
Por aquí, yo también vi en su momento en Galería Surquijo un grupo de jugadores, más profesionalidad, más cabeza, Opa Athletic. Os recuerdo cómo Gaizka Garitano dijo que el comportamiento de los jóvenes del equipo dejó de desear, que tenían que aprender de los veteranos, les llamó la atención en público. Iñaki también tuvo un incidente bastante malo. Sí. ¿Renovación de Raúl García? Se pregunta uno. Bueno, pues está al caer por partidos jugados, simplemente. ¿Qué os parece si hacemos con Benzema lo que hacen todos los equipos con Muniain? Asarlo a... y acabar vosotros la frase.
Pues mientras que sean faltas lejanas en el centro del campo y darle toquecitos...
Avisos. Sí. Mimos. Huir de la policía tras un accidente es delito, dice un oyente. Sale corriendo porque da positivo y listo, ha hecho bien. Mejor así, a que saliese la noticia de que ha dado positivo por alcoholemia. Bueno, eso ya es especular por especular. O sea, se ha marchado, dice que se ha puesto nervioso, pues tienes que creerle. Bueno, cada uno que piense lo que quiera, pero no se puede demostrar nada. Se ha marchado y punto.
Marcharse nunca está bien.
No. Y la noticia de que se está en perfecto estado para el jueves que rinda, eso es lo que a mí me preocupa. Todos salen, dice. A ver si Sánchez va a ser tipo Iturraspe, que se le iba la olla en su tiempo libre, pero bien. Zubi, que no te toque ni Iturraspe, ¿eh?
Por favor.
Profesionales ferroviarios, aviación, etcétera, deben llevar una vida ordenada. Pues sí, no está bien subirte a un avión y que el piloto tenga cara de resaca, por ejemplo. A mí no me inspiraría ninguna confianza. Y me suelo fijar, lo digo desde aquí. Dicen que ha podido tomar... Bueno, en fin, sin más. Todos hemos sido jóvenes, pero el que suscribe no ganará lo que estos ganan ni en tres vidas que me dé Dios, dice. El día de la previa de la Champions contra el Nápoles, lleno absoluto, menos la zona VIP, que estaba en obras. Rafa Alcorta siempre salía, tal, y nadie le decía nada. Vale. Y tu Raspe, qué gran jugador, dice otro oyente.
Por supuesto.
Lado tiempo a Zubia.
Lo estaba dando Zubia, está aquí con el móvil, no sabía qué estaba haciendo. Ahí le tienes el mensaje.
Última pausa, y hablamos de un jugador de la Real.
Oye, ¿cómo va?
La leyenda que San Blas era un obispo bondadoso y con muchos seguidores. En una de sus multitudinarias celebraciones curó a un niño de una espina clavada en la garganta. El gremio de pastelería de Vizcaya honra a San Blas con sus macarrones, caramelos de malvavisco, las tortas de San Blas y el cordón para cuidarse la garganta. Productos artesanos que encontrarás en las pastelerías asociadas al gremio de pastelería de Vizcaya.
Sopelmar Club Social, el sitio ideal para disfrutar en familia o con amigos de sus ricos desayunos, menús diarios o por encargo y una carta para todos los gustos. Gran terraza, zona chill out y un ambiente familiar. Calle Cucuyu 75, Sopela, teléfono 658-542991. Reserva ya.
Los centros multidisciplinares IMSICO ofrecen un apoyo integral para todas las edades con sus prestigiosos logopedas, pedagogos, psicólogos o fisioterapeutas. Primera consulta gratuita y descuentos especiales. Pida cita llamando al 673-764-192. Centros IMSICO, profesionales pensando en ti.
Pasamos muchas horas sentados. No compres cualquier silla. Acude a expertos. Acude a Neraiker y descubre cuál es la silla que te abraza. Invierte en salud. Elige ergonomía. Elige Neraiker. Visita nuestra exposición de sillas y mobiliario de oficina. Estamos en Deusto, Francesc Macià 7. Neraiker.es.
Hotel Restaurante El Haya. Te ofrecemos una enorme barra de pinchos y un exquisito menú del día, de lunes a domingo, desde primera hora de la mañana hasta la noche. Hotel Restaurante El Haya. Estamos en una ubicación privilegiada, a 5 minutos de Castro Urdiales y a 10 minutos de Bilbao, salida por la autovía A8. Teléfono de reservas 942-879306.
Seguimos en La Gabarra con John Zubieta, Jonathan Castaño y Endika Río. Y quiero que escuchéis a Mikel Merino, que ayer pasó por el larguero y le preguntaban si alguna vez se iría al Athletic.
El Athletic Club, bueno, como dijo otro compañero mío en una rueda de prensa, nunca puedes decir nunca. Yo ahora mismo estoy aquí genial y desde luego no pienso absolutamente en la posibilidad de poder ir al Athletic, pero bueno, esto del fútbol da muchas vueltas, así que por ahora mejor no.
No cierra la puerta. Bueno, pues que hubiera sido lo fácil y lo que han hecho otros muchos, que luego se han pillado los dedos. Lo dijo Íñigo Martínez en su día, que no vendría al Athletic, y ahí está siendo el mejor.
Yo creo, al final, Mikel Merino siempre ha sido un futbolista muy, muy inteligente en el sentido de no cerrarse puertas para ir moviéndose de un sitio a otro, ya Newcastle, Dortmund, la posibilidad de, no sé hasta qué punto, de venir a Bilbao, pero bueno, tienes la Real, trampolín, tampoco, creo que también le preguntan por el Barça y dicen más o menos que siempre que es que le halaga que los clubes se fijen en él, porque eso significa que lo está haciendo bien, así que va dejando puertitas abiertas. Está muy bien que no se cierren las puertas, porque no es una respuesta sencilla desde el punto de vista de lo que probablemente les guste escuchar a los aficionados de la Real. Ahora, la gente de la Real se ve por encima, tiene mejor equipo, lleva mejores años, ha ganado una final de Copa del Atleti, pero no son declaraciones, las uno a las de Oyarzabal, creo que fue una entrevista en Diario AS también, el día anterior, escrita, y vino a decir algo parecido también, de que no sé, pues le planteaban la hipótesis de si viniera el Athletic, que pasaba, y él dijo que no se lo planteaba, pero no se cierra puertas tampoco. O sea, no son declaraciones sencillas que...
Hombre, lo que pasa es que por Oyarzabal ya se ha ido.
Ya, pero ¿quién te dice que dentro de 5 o 6 años o en el ocaso de su carrera que surja alguna posibilidad, que cambie entornas? No sabemos.
Hombre, en el ocaso de su carrera yo creo que ya no habría que ir a por Oyarzabal, pero bueno.
Vete tú a saber cómo está Oyarzabal, cómo está el Athletic y cómo está la Real dentro de 5 o 6 años. No lo sabemos, pero ellos desde luego sí que son listos en no cerrarse una puerta y en decir unas palabras o que se escriban para que dentro de 5 años se vayan a ellas y digan, mira, esto es lo que has dicho.
Sí, desde luego son las declaraciones de un jugador inteligente. Siempre ha sido Mikel Merino un jugador que ha destacado por su inteligencia, tanto jugando como fuera. Y en este caso, sí es verdad que me llama la atención, ya que como aficionado de la Real no te haría mucha gracia. Te gustaría que dijese que, vamos, que al club vecino ni loco y que la puerta totalmente cerrada. Pero bueno, él es listo, deja la puerta abierta y vamos, yo por mí encantado de que venga.
¿Qué jugador se le escapó al Athletic, no?
A mí es que me encantó desde el año que le seguí un poco más, el de Osasuna en segunda división, el playoff que hace y la recta final de temporada, que me estuve viendo bastantes partidos de Osasuna, me parecía una bomba. A mí me parece una bomba que tenía que haber venido sí o sí a la primera plantilla. Luego ya las gestiones que hubo ahí de por medio, las apuestas que se realizaron en Lezama, pues ya no entro, pero
¿Y
se dejó de ir a por un futbolista.
El jugador quería venir y no se fue a por él.
Es que es una posición, además, que el Athletic, pues hemos visto que tenía carencias y ya las tenía y se intuían que podías tener carencias desde el último año de Valverde, más o menos por la dinámica de jugadores que había y por la que iban cumpliendo una edad, y era una apuesta, pues a mí me parece una apuesta clarísima. Y desgraciadamente, pues se fue. Ha venido a la Real Sociedad y dio la asistencia, entre comillas, del pase que provocó el penalti en la final de Copa.
Sí, también os recuerdo un oyente aquí, la patada que le dio a Sancet.
También,
por ejemplo.
Lo recuerda. A Merino le van a armar un quilombo en San Sebastián, dice un oyente por aquí. Y ya está bien, siempre que tienen que renovar, se acuerdan del Athletic. Se les pasó el tiempo, nos dice este oyente. No sé si Mikel Merino tiene que renovar, pero bueno, yo creo que es un jugador que tiene mercado, más allá del Athletic.
Desde luego, igual en el 95% de equipos de que se me pueden venir a la cabeza que puedan jugar en grandes ligas, entra Mikel Merino, así que...
Oye, ¿sería más barato Hugo Villamón? ¿No?
Hombre, por más barato...
Es buen jugador, ¿eh?
¿Para jugar dónde?
Buen jugador, ¿eh?
¿Para jugar dónde?
Ahora está jugando en el centro del campo y muy bien, ¿eh?
Con Bordalás.
Bueno, o con San Pedro Bendito, o sea, me da igual.
No es lo mismo.
No, es un jugador que la toca bien.
Sí, no.
Buen jugador.
Pero no es lo mismo que juegue con Bordalás, porque recordamos los medios centros del Getafe cómo juegan con Bordalás y cómo juegan en otros contextos.
Pero
y...
Hugo Guillamón es medio central mismo, pero reconvertido, ¿no?
Es central. Era
central, pero lo ha reconvertido centrocampista.
De hecho, el momento para ir a por Guillamón igual fue hace año y medio, que creo que estaba ahí en el limbo de no renovar y tal. Sí. Y sí que se podía haber ido a por él. Ahora me imagino que ya será más complicado.
Ahora tenemos a Perú Nolascoain haciendo buenos minutos en el Amorebieta y que...
Lo que pasa es que jugó de central el otro día.
Oye, por cierto, sí, que el otro
y muy
día,
bien.
El sí. otro día, y esto un poco hilado con el tema de la cantera, me llamó la atención que fitaron a 4 jugadores del cadete para la selección nacional. Oye, pues no está mal. Que de aquí a 2 años igual se pierden, vale, de acuerdo, pero me parece un buen dato.
Sí, hombre, claro que está bien que la cantera del Athletic aporte a las distintas selecciones, señal de que son jugadores top, ¿no? Y ojalá les veamos pronto en la primera plantilla.
Tuve la suerte de arbitrar hace 3 semanas al cadete del Atleti que nombraba Zubi y camada de 2006, y me dijeron que era una de las camadas más destacadas del Lezama y me gustaron bastante, la verdad.
Bueno, pues a ver si llegan pronto al equipo y se unen a esa regeneración que está viviendo la primera plantilla del conjunto rojiblanco. Hemos hablado de que no se cerraba la puerta a Mikel Merino, se cerró ya la ventana de fichajes, sin novedades como todos intuíamos. Quedaba la duda, ¿no?, de si Capa, lo de Núñez era más complicado, además que se te puede lesionar a alguien, pero lo de Capa a ver si se resolvía o no, pero bueno, ya intuíamos que no.
Son muy tranquilas, ¿eh?, los últimos días de mercado en Bilbao, salvo algún día, algún mercado concreto
sí.
que hemos tenido ahí un poco de agite, el resto son bastante
¿Cuál? Tranquilas. ¿El de Laporte, el último? Igual.
O el de Llorente, ¿no? ¿No fue el último?
Bueno.
Yo creo que fue último o penúltimo día. Sí.
Ibai también llegó en ese
sí, bueno,
momento,
pero,
¿no?
Sí. Pero que haya lío. O sea, bueno. No que haya que cierres un fichaje.
Lo que
quieres
es polémica.
Que haya lío.
No, le gusta la salsita.
Es lo normal que suele pasar en últimos días de mercado, es que siempre hay algún equipo que la lía. Pues bueno, en Bilbao esas cosas no suelen suceder y no ha habido. La noticia es que no hay noticia. Pues que no sale Capa, que no sale Unai Núñez, que no sale Ezquieta. Que a mí me parece bien, ¿eh? Porque todos tienen un papel que probablemente, desde el punto de vista del jugador, pues Ezquieta querrá más minutos, Núñez también,
sí,
pero cumplen un rol dentro de la plantilla.
Pero en el caso de Núñez, yo creo que no tiene que salir, porque te puedes quedar cojo en cualquier momento. Pero que el entrenador diga, en estos momentos, no pongo obstáculos ni para que se quede, ni que para que se marche, hombre, yo como entrenador diría, lo tengo, me lo quedo, porque no sé lo que puede pasar.
Sí, lo único que...
Y más en un momento tan decisivo de la temporada.
Como club, igual te interesa ponerle en el mercado que juegue, teniendo en cuenta que, hombre, yo doy por hecho que vas a renovar a Íñigo Martínez sí o sí, y que vas a tener esos 3 grandes centrales y que puedas sacar dinero por Unai Núñez, no sé. Hablo en plan club.
Sí, al final Núñez sí que puede tener un cierto mercado. Es un central... que llegó a ser internacional, no ha tenido continuidad, pero es un central joven, con proyección, que...
Lo ha hecho bien los últimos partidos. Tuvo una fase en la que no estuvo muy fino, pero los últimos partidos que ha jugado lo ha hecho bien.
Y cuando ha jugado con regularidad, también lo ha hecho bien. Al final también es muy complicado entrar, salir... Claro, está entrando por la lesión de Yeray, por la lesión de Vivian, porque hay una expulsión, sí, no...
Y cuando juegas al lado de Íñigo Martínez todo es más fácil también.
Claro, vamos, por supuesto.
Claro.
Pero pues sí, hombre, desde el punto de vista del club, si a largo plazo quiere sacar una... quiere monetizar a un jugador que puede tener mercado y que es cuarto central, tienes que darle un poco de vidilla. Y desde luego que Núñez es cuarto central, pero toda la primera vuelta ha sido tercer central, porque Vivian y Yeray se han pasado lesionados 2 meses cada uno, más o menos. Así que desde el punto de vista de Marcelino, es lógico que habiendo cedido a Perú, pues quieras tener por posibles contingencias.
Sí, pero creo que lo dijo antes de que se marchara.
Sí, sí, sí.
Último minuto, tenemos que hacer la bolilla del partido de mañana. Sí, Zubi, sí, te la pela la bolilla.
Para que luego me eches en cara, ¿no?
Sí. A Jonathan le voy a dejar para mañana en la emoción del bacalao. Que se moje mañana. John Zubieta, además vas a arrancar, venga.
A ver, empate a 1, prórroga y pasa el Madrid.
Pasa el Madrid.
Para darle emoción.
¿Jugador clave?
Pues William, como siempre.
Iñaki, ¿no?
Iñaki.
Ah, vale.
El veterano.
Vale. Enrique Río.
3-1.
Joder, 3-1. ¿Y jugador clave?
Va a marcar un bacalao Dani Vivian.
Vivian le ponemos como jugador clave.
Sí, igual no va a ser el mejor, pero vamos a ponerle que va a dejar el sellito por ahí.
Venga. Pues cerramos, nuestra gabarra. Enrique Río, John Zubieta, Jonathan Castaño. Mañana la porra, la bolilla.
La tengo ya.
A cuidarse, agur.
Agur.
3:00 p.m. cerramos la gabarra, pero sigue el Oye Cómo Va hasta las 4:00 porque llega José Luis Blanco con su Vizcaya Juega.